Muy buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios por este día, un nuevo día importante para nosotros, ¿verdad? Cada día que Dios nos da para buscarlo a Él, para buscarlo en oración, para crecer, para entregarnos. En Iglesia Bíblica, Gracias Soberano, existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Y déjenme decirles que tenía toda la intención de venir con corbata. Siempre que me ven aquí predicando, me gusta venir por lo menos con corbata, pero al intentar cerrar el cuello, me parece que hubo algún efecto de la pandemia y no, como que sentía que me asfixiaba, así que me van a perdonar la excepción de hoy. Hoy vamos a estudiar la última parte, los últimos versículos de esta epístola maravillosa de Pablo a los Tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Y quiero decirles que de verdad estamos muy agradecidos por sus oraciones. Ustedes van a ver al final, hacia los últimos versículos que vamos a tocar hoy, precisamente lo importante que es la oración. Siempre, siempre necesitamos sus oraciones, son indispensables. La predicación de la palabra de Dios no es un show. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no es un despliegue técnico de exposición de textos. Los pastores en esta iglesia nos hemos preparado, nos hemos entrenado para exponer la palabra de Dios. Llevamos muchos años. Dios ha sido precioso, ha sido fiel al sostenernos durante tantos años, leyendo, estudiando, enseñando y predicando la palabra de Dios. Pero el predicar la palabra de Dios es siempre algo que hacemos con temor y temblor. Siempre estamos buscando a Dios en esto. Entonces, lejos esté de mí el estar tan confiado en mis estudios y habilidades técnicas para exponer el texto que se me olvide la sencillez de la gracia, el amor y el poder de Dios, quien es el que lleva a cabo la obra milagrosa, la obra sobrenatural, lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Entonces, por favor, no dejen de orar para que Dios nos guarde de semejante tentación, de ver esto como principalmente una cuestión de texto y de intelectualismo y de… No. O sea, tenemos que ir al texto, tenemos que ser serios en estudiar la palabra, tenemos que ser serios, dedicados, cuidadosos en ir a lo que Dios dice para enseñar lo que Dios dice, pero estamos confiando en el trabajo de Dios, ¿sí? Siempre es una tentación para el maestro de la Escritura, para el predicador de la Escritura, confiar más en su experiencia y en su habilidad que ha adquirido con los años para estudiar y exponer la palabra de Dios correctamente. Es una tentación. Dice la Escritura que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que vamos a seguir siendo cuidadosos con el estudio del texto y la exposición del texto, pero tengamos cuidado en dejarlo solamente ahí. Necesitamos esa gracia y ese amor de Dios. Así que hoy en la mañana he tenido nuevamente que afirmar mi confianza en Dios, ¿verdad? Nuestra confianza está en Cristo. Como pastores o predicadores no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes porque Él nos llamó a anunciar las virtudes de Dios y de su precioso Evangelio. Dios es quien está detrás. Él es quien está detrás de la predicación, detrás de su iglesia. Él es fiel, Él nos sostiene, es su trabajo en nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz, el Evangelio tiene poder para la salvación. Qué precioso es ese versículo. La palabra de Dios nos limpia, la palabra de la gracia de Dios tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia eterna. Y por eso la predicamos, con la confianza en el poder de esa palabra de Dios, no en nosotros mismos. Así que acompáñenme a orar. Bueno, déjenme leer el texto. Vamos a leer el texto de estos 6 versículos que vamos a estudiar hoy y al terminar oramos. El título de este mensaje, de esta predicación, para cerrar con esta carta, es Santificados completamente por Dios. Y evidentemente el título salió del texto, no me tuve que quebrar mucho la cabeza en escogerlo, pero sí, de alguna manera, esto expresa el, pienso yo que es la parte central de estos 6 versículos, ¿sí? Yo entiendo cada versículo tiene un peso específico, tiene una verdad preciosa, pero nos vamos a concentrar más que nada hoy en la parte de ser santificados completamente por Dios, ¿ok? Entonces, Primera de Tesalonicenses dice lo siguiente, bueno, el lema antes de leer los versículos, el lema que hemos estado recalcando en toda esta carta y lo van a ver hoy de nuevo reflejado en estos versículos, abundando en amor, santidad y esperanza hasta el regreso de nuestro Señor. Entonces, Primera de Tesalonicenses, y ya me equivoqué ahí, ¿verdad? Debe ser 5. 5, 23 en adelante. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, estamos aquí delante de ti y de parte de ti, Señor. Y es a ti a quien queremos mirar, y es en ti en quien queremos concentrarnos hoy y siempre. Ayúdanos en este día. Ayúdame a mí a exponer con fidelidad lo que tú has enseñado en tu palabra. Ayúdame a hacerlo en humildad. Ayúdame a hacerlo con mis ojos puestos en ti. Y ayuda a toda la iglesia, Señor, a poner sus ojos en ti para que tu palabra halle cabida en sus corazones y sepan que tu palabra la das para obedecerte, pero que sepan y no se olviden que tú estás con nosotros, que tu espíritu está en nosotros, que tu gracia es para nosotros para poder vivir conforme a esa palabra que tú nos das. Ayúdanos, nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ok, lo primero que en lo que tuve que detenerme al preparar este mensaje es el Dios de paz. El Dios de paz. Quiero que piensen por un momento en este Dios de paz. Jesús les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice el Evangelio de Lucas que mientras ellos aún hablaban de algunas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. La paz que tú más necesitas es la paz de Dios y la paz con Dios. La paz con el ser más valioso, más glorioso, más poderoso de lo que existe, de todo lo que existe. Tú necesitas paz con Dios. Tú necesitas la paz que solamente Él puede traer a tu vida por medio de creer en su Evangelio, por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. De otra manera, dice la Escritura, que todos estamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y que somos extraños y enemigos de Dios en nuestra mente. Así que necesitamos la paz de Dios, necesitamos creer para tener paz con Dios y tener la paz de Dios. Creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino, descendió del cielo, se hizo hombre y murió en la cruz para pagar lo que te separaba a ti y me separaba a mí de Dios. Lo que nos impedía tener paz con Dios, lo que nos tenía enemistados con Dios. Jesucristo lo pagó en la cruz. Y tú necesitas creerlo de todo tu corazón para que tengas esa paz con Dios y esa paz de Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura describe al Evangelio en Efesios 6, Pablo dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Qué precioso, ¿no? El apresto del Evangelio de la paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Un creyente, una persona que ya es creyente, tiene que ocuparse de andar en el Espíritu. Y si tú no eres creyente y no sabes lo que es andar en el Espíritu, ve a la Biblia, escucha la palabra de Dios. Dios quiere salvar tu alma, Dios quiere darte paz con Él y quiere poner su Espíritu en tu vida para que te ocupes de las cosas del Espíritu y tengas paz. De otra manera no la va a haber. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por medio del Espíritu Santo. Así que, fíjense, Pablo en todas sus cartas, lo estuve revisando de nuevo, es algo que he hecho periódicamente y de nuevo revisé en todas sus cartas, sus 13 cartas, siempre inicia sus cartas deseándoles paz. La mayoría de las veces dice gracia y paz a vosotros. Y en 3 cartas les dice misericordia y paz. La paz de Dios, el Dios de paz. Así que nos dice también la Escritura que la paz es parte del fruto del Espíritu en el creyente, amor, gozo, paz. ¿Cuánto necesitamos esa paz? ¿Cuánto anhela nuestra alma esa paz? En este mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Cualquier cosa nos quita la paz. Pero vamos a Jesús y en Él encontramos paz. Así que en un sentido la lección es, no dejes de ir a Jesús. No dejes de voltear a ver a Jesús. No se te olvide Jesús, porque en este mundo tienes aflicción. Dice entonces Pablo, el Dios de paz os santifique por completo. Y fíjense, la santificación de los creyentes es un tema sumamente relevante para Pablo. Él ya les ha dicho en otro versículo, en la misma carta, en el 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces recuerden las palabras de Pablo en el capítulo 4 también. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Recuerden también que la palabra santo, lo hemos estudiado aquí en varias ocasiones, viene de la palabra hebrea kadosh, que significa poner aparte, separar. De allí vemos cómo Dios desde el Antiguo Testamento pone aparte o santifica personas y cosas. Puso aparte al pueblo de Israel, lo santificó, lo escogió para él. Puso aparte a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Puso aparte, santificó el monte Sinaí cuando se manifestó a ellos y les dio la ley. Puso aparte, escogió, santificó al Mesías en un sentido, dice la Escritura, ¿verdad? Escogió a ese siervo de Dios para sus propósitos de salvación para nosotros. Así que es pertinente aclarar nuevamente que la Escritura nos enseña que los creyentes, fíjense, pongan atención, en un sentido muy real, ya somos santos, ya hemos sido santificados. ¿En qué sentido? Bueno, a veces le llamamos santificación posicional. Es nuestro estado ante Dios, es la posición que ya tenemos ante Dios. Es decir, cuando Dios nos regeneró y nos perdonó y nos lavó y nos justificó y nos redimió, también nos hizo suyos, nos apartó para Él, nos separó para Él, para ser de Él, para su uso exclusivo, para su propia gloria. Nuestra posición entonces es la de santos. Ya somos santos si somos creyentes. Dios nos considera santos, ya hemos sido apartados para Él, ya le pertenecemos, ¿ok? Pero en otro sentido, en el que la Biblia habla aquí, por ejemplo, sobre nuestra santificación, en ese versículo que estamos estudiando, es donde Pablo ora y desea que Dios nos santifique por completo. ¿Ven? ¿Ven las dos cosas? A los corintios les dice, les escribe la carta y les dice a los santos que están en Corinto, a los santificados, ya santificados. Pero aquí él está orando porque Dios nos santifique por completo. Esto quiere decir que, entonces, cuando Dios nos salvó y nos justificó y nos adoptó como sus hijos, no quiso dejarnos como estábamos en nuestra vida práctica, en nuestro actuar diario. No nos dejó, gracias a Él, ¿verdad? Gracias a Dios que no nos dejó, no dejó a Apolo, quiero decir, como estaba hace 37 años y medio. Me salvó, me pasó de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, ¿verdad? De la potestad de Satanás a Dios. Pero no me dejó actuando como yo actuaba siempre. Empezó a trabajar en mi vida. Había, en ese momento de la salvación, cambió mi corazón. Mi corazón ya estaba dispuesto para empezar a caminar con Él y Él empezó a trabajar en mi vida diaria, en mis acciones, en mis pensamientos. Y si tú eres creyente, estoy seguro que tienes un testimonio de una transformación. Debes de tenerlo. A menos de que te hayas convertido hace una hora, media hora, y probablemente ya, si eso ha sucedido, empieces a ver transformación. Pero si tienes unos días, unas semanas, unos meses, unos años, claramente puedes ver una transformación, la santificación que Dios está llevando a cabo en tu vida. No te ha dejado como estabas cuando Él te encontró y te llamó para ser suyo y te llamó para la vida eterna. Entonces, se inició en ese momento de nuestra salvación una obra de transformación o de santificación que va a continuar durante toda nuestra vida aquí en la tierra. Y va a culminar, dice la Escritura, cuando nos encontremos con Él. La santificación que Dios está ahora llevando a cabo en tu vida, fíjense bien, lo que Dios está ahora haciendo en tu vida, esa santificación está basado en la santificación que ya hizo. Y está dirigido a la santificación que Él va a culminar un día. ¿Se entiende? Nuestra santificación tú la puedes ver en tres etapas. La santificación que ya realizó en ti en el momento de tu salvación, la santificación que Él está logrando en ti, en tu actividad diaria, en tus pensamientos, en tus acciones, en tu trato con los demás, etcétera, y aquella santificación que Él va a culminar cuando estemos ya con Él, perfecta, completa. Ahora, es importante entonces entender que nadie que no haya sido ya santificado por Dios puede ahora estar siendo santificado. ¿Se entiende? Nadie que no haya recibido al Espíritu de Dios, nadie que no haya creído de corazón en la muerte y resurrección de Cristo por sus pecados, nadie que haya pasado o que no haya pasado de muerte a vida, puede estar ahora siendo santificado. Es un requisito. Dios primero nos santifica dándonos el Espíritu Santo, ¿verdad? Haciendo nuestro ese pago de Cristo Jesús en la cruz, dándonos nueva vida, reconciliándonos con Él, adoptándonos como sus hijos, para luego entonces hacer la obra de santificación que tú y yo como creyentes estamos experimentando. Si alguien aquí me está escuchando y no está seguro de haber sido ya santificado posicionalmente, de tener esa salvación, de tener al Espíritu Santo de Dios, de tener el perdón de sus pecados, necesita reconciliarse con Dios. Necesita creer en Jesucristo, en su muerte y su resurrección por sus pecados, por tus pecados, para que esa obra de santificación sea hecha en ti y comience la obra de santificación práctica en tu vida diaria. ¿Ok? Dios quiere santificarte, Dios quiere salvarte. Ve a Él, créele, entrégate a Él, recíbelo a Él, porque tú necesitas ser santificado para poder ver el reino de Dios, para poder estar con Él en la eternidad. En palabras de David Paulison, un líder de consejería bíblica que hace unos meses partió con el Señor, dice él: ser santificado es que tu fe sea simplificada y aclarada y profundizada. Tú necesitas a Dios, tú conoces a Dios, tú amas a Dios, ves la vida, a Dios y a ti mismo y a otros de una manera más apegada a la realidad. Crecer en santidad es realmente crecer en amar mejor a la gente. Lo que sucede a otras personas tiene importancia para ti, te interesa, ayudas. Estás siendo santificado o estar siendo santificado significa que estás llegando a ser más sabio. Significa que estás aprendiendo a manejar mejor tu dinero, tu sexualidad, tu trabajo. Significa que estás avanzando en ser un mejor amigo y miembro de familia. Crecer en santidad quiere decir que vives en una esperanza más fuerte y más clara. Conoces mejor el propósito de tu vida y te pones a trabajar para llevar a cabo aquello a lo que has sido llamado por Dios. Eres honestamente agradecido por las buenas cosas. También enfrentas con honestidad y sabiduría las decepciones, los sufrimientos, enfermedades y la muerte. Al final de cuentas, nuestra santificación es nuestra conformación a la imagen del carácter de Cristo para la gloria de Dios. Dice Pablo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, al carácter de Jesucristo. Ahora, ¿quién lleva a cabo esta santificación? Bueno, en el texto de Primera de Tesalonicenses 5:23, vemos que Pablo le está pidiendo a Dios que él haga esto. Está claro ahí en el texto, ¿verdad? Que él haga esto. Ahorita regresamos ahí al texto en la pantalla. Entonces, que Dios lo haga. Pero, hermanos, ustedes y yo y nosotros aquí, los cuatro pastores con ustedes, hemos estudiado esta carta y vemos cómo varias veces Pablo les ha dicho a los tesalonicenses qué es lo que ellos deben hacer. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, que nadie peque y defraude a su hermano, que se amen unos a otros, que trabajen, que se conduzcan honradamente, que velen y sean sobrios, que no paguen mal por mal, que estén siempre gozosos, que sean pacientes para con todos, que oren sin cesar, que den gracias en todo, que no apaguen al Espíritu, que no menosprecien las profecías, que se abstengan de toda especie de mal, etcétera, etcétera. Toda la carta, o en buena parte de la carta, Pablo ha estado diciendo qué debes hacer para tu santificación, cómo debes crecer en tu santificación, ¿sí? En otras palabras, es mucho de lo que hemos estado estudiando, y no solo en esta carta, sino en otras cartas y en los evangelios, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra santificación es una labor de ambos, definitivamente, de Dios y nuestra. Ahora, ¿de qué manera se combina lo que Dios hace y lo que tú haces? Es importante entenderlo, porque si tú te desbalanceas y te quedas solamente con la idea de, no, Dios me va a santificar, Dios me va a santificar. Mira, yo me despierto y ahí me quedo esperando a que Dios me santifique. Y luego ya por fin me paro y hago mis cosas y yo estoy esperando que Él me santifique. Oye, hermano, ¿y a qué hora vas a leer la Biblia? Pues cuando Dios me santifique. Cosas así, no, espérate. O caer en el otro extremo, ¿verdad? No, es que yo le estoy echando todas las ganas y mira, y esto, y yo, ¿verdad? No, hay un balance precioso que cuando lo entendemos, alienta nuestras vidas, nos edifica, nos ayuda a hacer nuestra parte, pero a confiar en la parte de Dios. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, la mejor explicación que yo conozco, resumida en una sola frase, es del pastor John Piper. Dios lo produce, tú lo actúas. Dios lo produce, tú lo actúas. Esto es lo que vemos en muchísimos pasajes de la Escritura. Dios lo produce, tú lo actúas. Si Dios no lo produce en ti, no va a suceder. Pero si tú no lo actúas, no va a suceder. ¿Se entiende? Entonces, depende de Dios, claro que sí. Sin el trabajo de Dios, sin la intervención de Dios, sin que Dios lo haga, no va a suceder en tu vida. Pero si tú no haces lo que tú tienes que hacer, no va a ser actuado, no va a suceder. Porque eres tú el que en el momento decides sacar palabra corrompida o palabra que edifique. Eres tú el que en el momento decides voltear a ver a la muchacha o al joven, o voltear a ver a tu esposa o a tu esposo. Y si no tienes esposa o esposo, voltear a ver a Dios. Bueno, todos debemos voltear a ver a Dios. Pero eres tú el que lo hace. Eres tú el que no le da clic, enter, a esa página que no debes. Eres tú el que decide no ir a meterte en un lugar equivocado. Eres tú. Por el trabajo de Dios que lo produce, por tu convicción de no hacerlo, porque en ese momento buscas a Dios, dependes de Dios, te deleitas en Dios, pones tus ojos en Él y entonces llevas a cabo esa obra, ese acto de santificación, ese acto de santidad. Decides hablar con amor a tu esposa, decides perdonar al hermano. Decides sujetarte al esposo cuando a veces el esposo, ay, estará bien, no estará bien. Decides sujetarte y respetarlo. Eres tú quien lo hace porque Dios lo produce. Ahora, hermanos, recuerden, no estamos hablando de la santificación posicional, ¿verdad? Esa ya sucedió antes en el creyente cuando fue salvo y esa fue una obra completamente de Dios, solo de Dios. Pero ahora de lo que estamos hablando es la santificación progresiva, práctica, experimental. Dios la produce, tú la actúas. Ejemplos. Filipenses 2, 12 y 13. Voy a citar una parte. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Se fijan? Ocúpense porque Dios lo produce. Ahí está. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo tal vez debía haber citado la otra parte, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, físicamente, lo vivo en la fe. O sea, sí lo vivo, pero Cristo lo vive en mí. Creo que lo debía haber puesto también, ¿verdad? Pero ahí está. Lo vivo en la fe. Pero es Cristo el que vive en mí. Bueno, entonces, ¿cuál? Decídete. Las dos. Primera de Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se dan cuenta? Pablo tiene que hablar de las dos cosas. Pablo nos enseña que son las dos cosas. Sin la gracia de Dios no lo logras. Pero si tú no actúas, no se lleva a cabo. la despensa no se entrega, la ayuda, la ofrenda no llega al hermano que está sin trabajo, batallando económicamente. La llanta que tiene que ser cambiada porque está una mujer ahí que no sabe quién le auxilie, no es cambiada. No, hay Dios que haga. No, eres tú, ¿no? Es el que va pasando ahí a un lado y se baja y lo hace, ¿no? Etcétera, etcétera. El consejo que necesita otro hermano, el aliento que necesita otro hermano, la oración que necesita otro hermano para que Dios trabaje y logre sus, etcétera. Tú lo tienes que llevar a cabo. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo necesitas tú que este Dios de paz te santifique? Tú, hoy, ahorita, ¿cómo necesitas tú? Tal vez lo tengas muy claro, tal vez hoy en la mañana te levantaste a orar por ello, tal vez no. Tal vez no te has ocupado de ello, tal vez no has dedicado suficiente tiempo para estar ante Dios y su palabra y decir: Señor, necesito que me cambies, necesito que me transformes, necesito ser un mejor esposo, necesito ser un mejor padre, necesito ser una mejor esposa para mi marido. Necesito ser un mejor empleado, un mejor patrón, un mejor yerno, una mejor suegra. ¿Sí me entienden? O sea, y cosas específicas. Señor, transfórmame. No dejes que este deseo dominante, tan arraigado en mi vida, de que la gente me valore y piense que sí la hago, sea lo que me controle, porque entonces no actúo con mis ojos puestos en ti. Me preocupo más de cómo me ven los demás. Me preocupo más de que los demás crean que soy el mejor pastor, el que no tiene fallas, el que ha logrado que esta iglesia sea lo que es. ¿Sí me entienden? O sea, el orgullo. Y entonces cuando siento atacado esto, me enojo, me pongo a la defensiva, me deprimo, me desaliento. Señor, ayúdame. Ayúdame. Y yo quiero que tú pienses en lo que necesitas ser santificado en tu vida. Y busques a Dios. Y se lo pidas y le pidas que te muestre en su palabra esas verdades preciosas que tú necesitas saber y creer para que Dios haga esta obra. Entonces, a lo que voy ahora es, ¿cómo hacemos nuestra parte en esta santificación nuestra, verdad? O sea, ¿cómo hacemos nuestra parte? Por un lado, entonces, el Espíritu Santo en nosotros es la primera condición necesaria y fundamental para nuestra santificación. El Espíritu Santo va a actuar en nuestras vidas, está actuando en nuestras vidas, ¿ok? Él va a producir o está produciendo nuestro actuar. Junto con Él, por otro lado, está la palabra de Dios. Jesús oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, en tu palabra, porque ella es verdad. Así que yo necesito el Espíritu Santo en mi vida, el cual se obtiene al creer de todo corazón que Cristo murió y resucitó por tus pecados. Y si ya tienes el Espíritu Santo, ahora necesitas ir a la palabra de Dios. Sin acudir a la palabra de Dios es imposible tu santificación. Tal vez estás deseando tu santificación, tal vez estás orando y pidiéndole a Dios por tu santificación. ¿Cuántas veces no estamos ahí, verdad? Señor, cámbiame, transfórmame. Pero te paras de ahí y te vas a ver el partido de fútbol, la telenovela, la serie, te vas a otras cosas, pues, o trabajar, a lo que tú quieras, cocinar, lavar trastes, lo que tú quieras. hacer deporte y la palabra de Dios. Entonces, si tú le pides a Dios, Señor, cámbiame, yo creo que así debe ser, o sea, le debemos pedir a Dios específicamente, Señor, ayúdame a ser más atento con mi esposa, a tener más atención con ella, a atenderla más, a concentrarme más en ella, ¿sí? Ponerle atención, ayúdame. Ahora, yo necesito ir a la palabra de Dios para que Él me aliente, me muestre verdades específicas que me van a ayudar a que esto se lleve a cabo. Y voy a necesitar ir continuamente porque creo que tú te has dado cuenta que normalmente cuando tú le pides a Dios este tipo de cosas, Señor, ayúdame a hacer así, así con mi esposa, ¿te levantas y ya lo eres para siempre? No, ¿verdad? No, vas a necesitar ir a Dios, a su palabra continuamente, depender de Él, etcétera. Entonces necesitas estar ahí, ¿sí? Entonces nuestra parte comienza por darnos tiempo, disciplinarnos para ir constantemente a la Biblia, leerla, estudiarla, escuchar los estudios, las predicaciones, asistir a ellos cuando podíamos, ahorita es escucharlas a través de internet, ¿verdad? Participar en esos grupos pequeños de estudio, tiempos devocionales en familia, etcétera. Disciplinarte. No se va a dar de manera natural, casi te lo aseguro. Necesitas apartar tiempos, necesitas poner prioridades, necesitas darle su lugar y sacrificar cosas. Pero si no lo haces, Pablo decía que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. O sea, que muchas veces a Pablo, tú lo ves trabajando como trabajaba, pero ¿qué quiere decir que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre? Que había veces que no se le antojaba ir a la ciudad a predicar. No se le antojaba levantarse para ir a exhortar a un hermano, para dar consejo a tu hermano, para enfrentarse a las multitudes que luego lo apedreaban y lo apaleaban, ¿no? No se le antojaba. No era lo que más en su carne deseaba, pero ponía su cuerpo en servidumbre y decía, Pablo, vas, porque Dios te ha llamado a esto, porque esto es lo mejor que puedes hacer, porque es para la gloria de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ir a la Biblia es constantemente, o debe ser constantemente, una alta prioridad en tu vida. Ahora, fíjense, otro punto que creo que es muy importante. Ir a la palabra de Dios no significa solamente identificar los mandamientos de Dios, las cosas que debes hacer y las que no debes hacer. ¿Se entiende? No es solo ir a ver los mandamientos de Dios. Muchos creyentes llegan a ese punto. Es decir, ven ahí la palabra y dicen, aquí dice que yo no debo ser áspero con mi esposa. Aquí dice que yo no debo exasperar a mis hijos. Aquí dice que no debo mentir, que no adultere, que huya de la fornicación, que no robe, que ame a mi prójimo como a mí mismo, que ame a mi mujer, que no, que me sujete a mi marido, en el caso de la mujer, ¿verdad? Que respete a mi marido, hijos obedezcan a sus padres, etcétera. Sí debes ir a los mandamientos, pero no solo a los mandamientos. Es más, yo te diría, antes de fijarte en lo que debes o no debes hacer, fíjate en los indicativos. Antes de ir y ver los imperativos, lo que debes y no debes hacer, fíjate en los indicativos. ¿Qué son los indicativos? Las verdades de Dios, las realidades de Dios, las promesas de Dios, lo que ya eres en Cristo, lo que ya ha hecho Cristo por ti, lo que ya tienes en Cristo. Dije lo que ya eres en Cristo también. ¿Sí? Fíjate en aquello que nada ni nadie te puede quitar. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesucristo y de su Padre. Fíjate en lo que Dios ya te ha dado. En que ya eres hijo de Dios, en que ya eres salvo por gracia, en que ya tienes una herencia eterna, en que Él ya te ve santo, pase lo que pase. Entonces, hermanos, yo creo que yo mucho tiempo cometí ese error. Y yo sé que varios de ustedes probablemente están cometiendo ese error. lo he sabido por pláticas que he tenido con algunos de ustedes. Probablemente estás muy concentrado en la mujer, por ejemplo, es que tengo que sujetarme, es que aquí dice que tengo que sujetarme, es que me debo sujetar, ya sabes. Y el esposo, es que debo amarla, y es que debo amarla como Cristo, y, etcétera, ¿no? Pero necesitas más tiempo con Cristo. Necesitas más tiempo en las realidades de Cristo, en las verdades de Cristo, ¿sí? Entonces, pon tus ojos en Cristo. A veces es como Marta y María, ¿no? Muchas veces es como Marta y María. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas y pidiéndole a Dios que se hiciera y que le dijera a su hermana María, ¿verdad? Dile que me ayude. ¿Qué no la ves? ¿Qué no me ves trabajando? ¿Qué no me ves? ¿No ves que hay que hacer esto y aquello y lo otro? Y Jesús le dice, Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte y esa no le va a ser quitada. Marta, deja los trastes un rato, ven, siéntate aquí a mis pies, conóceme, disfrútame y luego te levantas y haz tus trastes con el gozo y la paz que viene de Dios, con el aliento y la esperanza que vienen de Cristo. Ese es el punto, ese es el punto. El autor de Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es fundamental luchar contra nuestro pecado, sí, hacer morir el pecado en nuestra vida por el Espíritu, dice Pablo en Romanos 8:13, pero puestos los ojos en Jesús y con el gozo de Él acompañándonos y fortaleciéndonos todo el tiempo. Entonces, un error común, y piensas si no es lo que te ha estado pasando, es que has estado probablemente demasiado concentrado en lo que tienes que obedecer, en lo que debes hacer y no debes hacer, pero no suficientemente concentrado en Cristo. Yo no debo hacer más importante mi obediencia a Dios que mi comunión con Dios. No me malinterpreten. Siempre hay que hacer aclaraciones porque no, es que Paul lo dijo. No me malinterpreten. No estoy diciendo que la obediencia a Dios no sea importante. Lo que estoy diciendo es que no es lo más importante, no es lo primero. Hacer lo que Dios pide no es más importante que Dios en tu vida, que tu comunión con Dios, que tu deleite en Dios. Mi obediencia a Dios debe fluir de mi comunión con Él, de mi tiempo con Él, de mi compañerismo con Él, ¿sí? Debe ser resultado de mi amor y mi amistad con Él que está creciendo y que me está fortaleciendo y moviendo y motivando. Entonces, para hacer la voluntad de Dios debo concentrarme en Cristo siempre. Y cuando falle, porque voy a fallar muchas veces más de lo que yo quisiera, debo correr a Cristo. Y otra vez abrazarme de Él y otra vez deleitarme en Él. Y otra vez fortalecerme en Él para que de nuevo de Él fluya esa firmeza para seguir queriendo obedecer a Cristo, seguir creciendo en santificación, seguir siendo santificado. ¿Se entiende, hermanos? Estoy poniendo mucho énfasis en esto porque creo que es fundamental entenderlo y vivirlo. Entonces, se trata de cultivar mi amistad con Cristo, contemplar su gloria, descansar en Él, deleitarme en Él, estar satisfecho en Él, enamorarme más de Él. David Paulison, otra vez, dice, crecer en santidad. Crecer en santidad es ver más a Cristo y menos a ti. Ver más a Cristo, menos a ti. ¿Qué trabajo nos cuesta luego eso? Dios quiere hacerlo en nuestra vida. Dios quiere ayudarnos en esto. Necesitamos ver más a Cristo, menos a nosotros mismos. Él quiere santificarnos por completo. Entonces dice, perdona, y arrastré evidentemente el capítulo 4 en todos lados, ¿verdad? Y era el capítulo 5. Por más que revisa uno de nuevo las predicaciones, siempre hay algo que queda ahí. Bueno, dice en el 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo, ¿verdad? Por completo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo el título que puse, santificados por completo, gracias a Dios, que no va a ser en parte. Dios está trabajando y nos está santificando. Y dice Pablo, que Él lo haga por completo. Sigan avanzando y Él lo va a hacer por completo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que no va a quedar ni una pizca, ni una brizna de corrupción, de pecado, etcétera, ¿no? Va a ser por completo. Y entonces dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Ok, ahora, aquí, como dice Pablo en otras partes, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La idea de Pablo es esta, ¿verdad? Que todo lo que somos, la parte espiritual y la parte corporal, que, ¿verdad? Todo sea santificado y guardado irreprensible. Todo. Esa es la idea de Pablo, ¿sí? Esta expresión de espíritu y alma y cuerpo, o sea, a la hora que dice espíritu y alma, algunos han tratado de dividir y decir, bueno, lo que pasa es que somos, por un lado somos nuestra alma, parte de nuestro cuerpo, y el espíritu. Miren, es muy importante, no tengo tiempo para probarlo bíblicamente, pero yo te animo a que hagas un estudio de las palabras. Las palabras neuma, que es espíritu aquí, y la palabra psique, que es alma, ¿sí? Y date cuenta, porque lo he hecho, para mí, a mí me llamaba mucho la atención, a ver, espíritu, alma y espíritu, o sea, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el alma? ¿Cómo está relacionado? Resulta que la Biblia no hace una distinción, o sea, es intercambiable. A veces la palabra espíritu se usa y a veces la palabra alma se usa para lo mismo. Entonces, más que nada, lo que parece aquí que está haciendo Pablo es diciendo todo, todo, no se va a quedar nada fuera, todo, que todo sea irreprensible, todo sea santificado, ¿ok? Entonces, muy importante esa parte, pero estúdienla, por favor. Simplemente Pablo está expresando que todo lo que eres participe de esta santificación, que no se quede nada afuera y todo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también he de hacer notar que la Biblia es muy clara en el hecho de que la eternidad la vamos a pasar en la presencia de Dios sobre nueva tierra, con nuevos cielos, en un cuerpo glorificado. O sea que el plan de Dios para nuestra eternidad, las eras eternas, es alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo juntos, en cuerpo, vamos a vivir en cuerpo. Y todo indica que vamos a comer y vamos a beber del fruto de la vid, etcétera, etcétera. Entonces, muy claro la escritura en eso, porque a veces los creyentes nos quedamos con la idea de que nos vamos al cielo y vamos a estar allá flotando en el cielo con Dios de alguna manera, ¿no? Pero la Biblia dice que vamos a vivir sobre esta tierra, bueno, una nueva tierra, con nuevos cielos, en un cuerpo físico. Y aquí también tiene que ver, ¿verdad? Pablo quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez este tema, ¿verdad? Pablo sigue deseando, sigue anhelando, sigue con esta esperanza firme. Jesús va a regresar, Él va a regresar. Él va a venir a encontrarse con nosotros. Vamos a estar con Él por siempre, ¿sí? Entonces, y la parte de irreprensible, bueno, y el todo irreprensible y todo guardados, dice Pablo en Efesios que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. La iglesia de Dios, compuesta por cada uno de nosotros, sus hijos, los creyentes, santificados por completo, irreprensibles, sin mancha, sin contaminación, viviendo con Cristo para siempre en la eternidad. Y luego dice esto: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es, o sea que no solo Pablo está orando, se fijan, no solo está deseando y orando que el Dios de paz os santifique por completo y los guarde irreprensibles, sino dice: fiel es Dios, Él lo va a hacer. Gracias a Dios por esa seguridad que Él tenía, que tú debes de tener, porque es parte de lo que Dios quiere, que tengas la seguridad de la salvación en el creyente, la seguridad de la vida eterna en el creyente, la seguridad de la perseverancia de los santos. Los santos, los creyentes, vamos a perseverar porque Dios lo está haciendo en nosotros. Dios nos guarda, ¿verdad? En la fe, por su poder, etcétera, etcétera, ¿no? Y fiel es Dios, caray, casi quisiera otra hora para hablar de la fidelidad de Dios, pero simplemente Paul Washer escribe: la palabra fiel proviene de la palabra hebrea amán y la palabra griega pistos. La palabra hebrea amán y la palabra griega pistos. Las dos palabras comunican la idea de certeza o estabilidad. Una buena ilustración sería una columna fuerte que sostiene el gran peso de un edificio, o los brazos fuertes de un padre que sostiene y protege a un indefenso niño. Cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él sin duda o reserva. Es importante entender que Dios es fiel, no porque Él cumple todo deseo de su pueblo, sino porque cumple todo lo que Él ha prometido. Y lo que Él ha prometido es maravilloso. La fidelidad de Dios se revela a través de todas las Escrituras. Nunca ha habido ningún caso en la historia cuando Dios no fue absolutamente fiel a cada palabra que Él ha hablado. Y ese es nuestro sostén. Dios es fiel. Mi seguridad no está en mí. Mi seguridad no está en mí y no debe estar en ti. Tu seguridad debe estar en que Dios es fiel. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice Pablo en el 5:25, hermanos, orad por nosotros. Si alguien tenía duda y pudiera pensar que eso es una ocurrencia nuestra cada vez que les pedimos cada semana que oren por nosotros, los que predicamos, enseñamos, etcétera, aquí está, ¿verdad? Si Pablo se lo pedía a los creyentes, ¿cuánto más debemos pedirlo nosotros? Hermanos, oren por nosotros, no dejen de orar por nosotros. Los retos son enormes, las oportunidades para el desaliento son tremendas. Nuestra carne es débil, somos muy frágiles, cometemos errores. El enemigo, Satanás, está queriendo aprovechar toda oportunidad, toda situación. No dejen de orar, no dejen de orar, que Dios nos proteja, nos aliente, nos lleve a disfrutar de la palabra, a fortalecernos en Cristo. Esto mismo que estoy yo diciéndoles a ustedes, exponiendo este texto, oren por nosotros para eso. Señor, ayuda a Raúl, a Félix, a Fer, a Polo, ayuda a otros maestros que están sirviendo en Iglesia Bíblica Gracia Soberana, a don Rubén, a Luis Gerardo, a Adrián, a César, etcétera, a Arturo, etcétera. Señor, ayúdales, a poner sus ojos en ti, a deleitarse en ti, a que esos tiempos en tu palabra sean tiempos de banquete, donde se nutran, donde te vean a ti, donde su amor por ti crezca, donde puedan apreciar más tu amor a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, etcétera. Ayúdenos para que Dios nos, o sea, que trabaje en nuestros corazones, nos siga santificando por completo, nos mantenga o nos lleve a ser humildes. Tal vez es demasiado presumido decir, ¿verdad? Nos mantenga humildes. No, que nos ayude a ser humildes, ¿no? Que nos ayude a ser amorosos, etcétera. No den por sentadas las cosas. No las den por sentadas de tal manera que dejen de orar. Oren continuamente por nosotros. Lo necesitamos. Dios mueve su mano. Dios fortalece al liderazgo cuando la iglesia ora por el liderazgo. Y al fortalecer al liderazgo y santificar al liderazgo, fortalece a su iglesia y santifica a su iglesia. Dice Pablo en el 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Bueno, ni siquiera cuando nos veíamos aquí todos, ¿verdad? Evidentemente está hablando Pablo de un saludo cariñoso, afectuoso, apropiado en su cultura, ¿verdad? Entonces, salúdense con cariño, con afecto, con amor, con buena actitud, con buenos deseos. Tengan, les dice antes, tengan paz entre vosotros, ¿sí? Ámense los unos a los otros, ¿ok? Ósculo es beso, exacto, por si alguien no lo sabía. Es una palabra que usa la Reina Valera. Ósculo es beso. Saluden a los hermanos con beso santo. Okay. En nuestro contexto no se usa el beso entre los varones, pero sí el abrazo. Pudiera ser, ¿no? ¿Sí? Que sería equivalente. Salúdense con abrazo santo o con mano santa. Okay. O sea, se entiende, ¿no? Con una expresión de afecto santa, ¿verdad? Que proviene de él, de buena intención, de amor, etcétera, ¿no? Y dice Pablo en el 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos o los santos hermanos. Fíjense qué tremendo también. O sea, Pablo decía, la palabra de Dios tiene que llegar a su pueblo. La palabra de Dios tiene que llegar a todos los hermanos. Léanla a todos los hermanos, ¿sí? No dejen afuera a nadie. Y no le hablen a los hermanos solamente de lo que ustedes por ahí creen o piensan. Sí, hable, aliéntenlos todo, pero léanle la carta, la palabra de Dios, ¿sí? Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Su gracia es su favor inmerecido. Él es un Dios de paz, Él es un Dios de gracia. Y da la gracia a manos llenas, pero tú no debes menospreciarla. Pablo les dice a los corintios que los exhorta a que no reciban la gracia de Dios en vano. Eso querría decir, ahí está disponible para ustedes, pero ustedes la están desperdiciando. No la reciben realmente, no la apropian, no la creen. No se esfuerzan en la gracia, creyéndola, etcétera, ¿no? Entonces, que no sea en vano. Hermanos, espero que la palabra de Dios te haya convencido, la palabra de Dios. Espero que la gracia de Dios te cautive. Qué precioso y sabio es nuestro Dios de paz. Lo que te ha causado malestar, intranquilidad, corrupción, decepción, frustración, enojos, pleitos, pobreza espiritual, ha sido tu pecado. Dios, que es precioso, quiere alejarte de tu pecado. Quiere santificarte por completo. Ese es su plan. Vencer el pecado en tu vida, santificarte por completo no solo lo quiere hacer, sino que está trabajando para hacerlo y lo va a lograr. Para que seas irreprensible cuando Él regrese. Amén. Ok, vamos a orar. Padre Santo, gracias porque podemos confiar plenamente en Ti. Gracias porque eres un Dios de paz. Gracias porque eres Tú quien produce en nosotros aquello que quieres que llevemos a cabo. Ayúdanos, Señor, que volteemos a ver a Jesús, que pongamos nuestros ojos en Jesús continuamente, que no olvidemos que eres Tú quien hace la obra en nosotros y entonces nos levantemos a hacer lo que nos corresponde, pero confiados en Ti, descansando en Ti, deleitándonos en Ti, recibiendo Tu gracia, creyéndola, descansando en esa gracia Tuya, Señor, descansando en Tu poder, porque Tú vas a llevar a cabo la obra y la vas a perfeccionar y la vas a terminar en todos Tus hijos, en cada uno de los creyentes. Ayúdanos, Señor. Los retos son muchos, nuestra capacidad es poca, pero Tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso, fiel. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.